Hola y bienvenidos otra semana a nuestro programa Tamaimos. Reciban un saludo de este que les habla, Iván Suomi, desde la capital de Bélgica, desde Bruselas. Y saludamos también a Agustín Betancourt, que está al otro lado de la línea pseudo telefónica. ¿Qué tal, Agustín?
Pseudo saludos, muy bien, muy bien. Un abrazo.
qué tal, hombre? Es que no es exactamente telefónica, pero casi.
Casi, casi.
Pero nos vamos a Madrid antes de nada para saludar a Josemi Martín. ¿Qué tal, Josemi?
Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Un saludo a los dos.
Muy bien. Bienvenidos todos al programa de esta semana. Ya estamos todos. Y nada, como siempre, un montón de cosas por tratar. Así que yo les propongo que no nos demoremos mucho.
Parece bien, pero
y así pegamos la taramela del principio.
Pero jefe, muchas cosas, pero hay una que esta semana es la cosa, ¿no? Hombre, que esta semana cumplimos años. Bueno, a ver, no esta semana porque nuestros oyentes siempre escuchan el programa una semana después de que nosotros lo grabemos. Pero nosotros el 22 de octubre cumplimos 3 añitos y, hombre, así hay que celebrarlo.
Sí, 3 añitos de Tamaimos, que bueno, parece que no, pero se va haciendo camino.
Parece que fue ayer.
Como se suele. No, y es verdad, y nos ha pasado más de una ocasión, ¿no? que decimos, pero esto fue hace 2 años, fue hace 3 años, porque es que afortunadamente todo esto, digamos que va tan rápido que uno pierde un poco la noción del tiempo. Pero para quienes no conozcan un poco la historia de Tamaimos, muy brevemente, yo creo que valdría la pena contarla. Muchos de nuestros oyentes y lectores sí la conocen porque fielmente nos han seguido desde el principio, pero luego ha habido otras personas que se han ido incorporando progresivamente y yo creo que valdría la pena, muy brevemente, que les comentáramos cómo surgió este proyecto. Así que, Josemi, si te parece, cuéntale a nuestros oyentes y nuestros lectores, aquellos que no conozcan la historia de Tamaimos, cómo nació Tamaimos.
Vaya, ahí perdón. Bueno, pues nació fruto de, digamos, de la fusión, el acuerdo.
Del amor, dilo, del amor.
Del amor. que había antes de que Tamaimos naciera, ¿no? Por un lado existía el blog Canarias Posible, que desarrollaban ustedes dos, Iván Suomi y Agustín Betancourt desde Bruselas. Y que, bueno, que representaba un intento de reflexionar sobre Canarias desde fuera de Canarias, pero con una perspectiva autocentrada, a mi juicio, bastante interesante. Y ese blog tenía un recorrido y puso en marcha ya desde entonces un podcast interesantísimo que yo, como oyente entonces, oía fielmente y que la verdad que siempre me motivaba, me aportaba puntos de vista y de opiniones y temas de interés. Yo por mi parte, digamos que tenía un recorrido solitario como bloguero y, bueno, escribía en un blog que llevaba entonces que se llamaba Canarias Nación y que duró como año y pico, no recuerdo bien exactamente, y que, bueno, que compartía muchos elementos de reflexión y referentes con Canarias Posible, del que yo era uno de sus fans, ¿no? Y entonces, bueno, pues en algún momento nos pareció bien la idea de unir fuerzas, unir esfuerzos y crear algo nuevo que respondiera un poco a estas coincidencias y a estas voluntades tan paralelas, y de ahí nació Tamaimos, evocando la no tan célebre como debiera, pero bueno, desde luego magistral novela de Alfonso García Ramos, Tristeza sobre un caballo, ¿no?
Ajá, Iván, y bueno, Josemi hablaba de que él leía Canarias Posible, él como redactor de Canarias Nación, y que escuchaba el podcast Canarias Posible, pero el podcast Canarias Posible, Canarias Nación, se convirtió, o mejor dicho, el podcast Canarias Posible muy pronto se convirtió en el podcast Canarias Posible, Canarias Nación. Y pues quizás podría recordarle a nuestros oyentes y lectores, más que recordarle, explicarles, porque creo que de esto nunca hemos hablado, cómo fue el primer contacto entre Josemi Martín, Iván Suomi y Agustín Betancourt.
Mira, a eso quería ir yo, porque a mí me parece lo más sorprendente de toda esta historia. Y La verdad es que hoy, después del recorrido que llevamos, la verdad es que me parece todavía increíble. Pero así fue que nosotros, que hacíamos canarias posibles, encontramos, haciendo búsquedas por aquí y por allá, supongo, de casualidad encontramos Canarias Nación, y nosotros éramos asiduos lectores de Canarias Nación también. Y yo recuerdo que cuando estábamos ya empezando con el podcast y demás y no sé qué, nosotros, Agustín, ¿te acuerdas tú y yo? Habíamos sí. hablado de hablar con este tío, con el tipo de Canarias Nación, porque teníamos que colaborar con él de alguna manera, que había que proponerle algo, no sé, algo conjunto. A lo mejor incluso al tipo le interesaría hasta participar en el podcast, quién sabe. Y nosotros en estas pensando y tal, igual, y no nos dio tiempo, nos escribió el primero a nosotros. Exacto. Para proponernos colaborar.
Exacto, así fue. Y bueno, y recuerdas que luego hubo una conversación vía Skype, nosotros desde Bruselas, José Mí desde Madrid. Y bueno, pues ahí fue cuando surgió la idea de Tamaimo, pero de manera espontánea, porque nos echamos a hablar y una conversación que creo recordar que duró como 3 horas, pues vimos que había tantos puntos en común que dijimos, bueno, pues entonces ¿por qué no hacemos algo juntos? Si es que en realidad esto parece que todo lleva el mismo sentido, ¿no? La confluencia de intereses, de ideas, y está clarísima, ¿no? Y así surgió Tamaimo, porque yo creo que después de aquella conversación, yo no recuerdo exactamente las fechas, pero estamos hablando de cuestión de semanas, yo creo que empezó Tamaimo, en muy poco tiempo.
Sí, en poco tiempo. Bueno, pues de aquello hace 3 años.
De aquello hace 3 años, efectivamente, sí. Y ya en aquel momento ya existían los podcasts conjuntos Canarias Posible, Canarias Nación, pero todavía no existía la página Tamaimo. Y bueno, estoy seguro que van a estar de acuerdo con lo que voy a decir ahora, fue una abandonar nuestras páginas fue lo mejor que pudimos hacer, porque en un primer momento no sabíamos muy bien qué hacer, porque es que tampoco esto fue producto de una hoja de ruta predefinida, ni mucho menos, fue producto de una conversación y de ver que teníamos multitud de intereses en común. Entonces al principio dijimos, bueno, pues a lo mejor vamos a combinar cada uno. Tamaimo por un lado y luego por otro lado Canarias Nación y por otro lado Canarias Posible. Pero es que llegó un momento que dijimos, pero si es que estamos haciendo en Canarias, en Tamaimo, lo mismo que hacíamos en nuestras respectivas páginas, pero además estamos creando sinergias y dándole más impulso que si lo hiciéramos cada uno por nuestra cuenta. O sea que fue fue lo que tenía que ser, yo creo, ¿no? Efectivamente, fue una confluencia de intereses y de energías y bueno, y felizmente todo esto nos ha llevado ya a 3 años de colaboración, de cooperación en un proyecto que se llama Tamaimos. A mí una cosa de las cosas más, que más ilusión me hacen de este proyecto, aparte de que me da mucha vida y aparte de que no paro de aprender con ustedes y aportando, recibiendo, es algo enormemente fructífero, es el ver a través de correos electrónicos, a través de comentarios en la página, a través de comentarios en persona cuando uno va a Canarias en Navidades o en verano, pero también a través de felicitaciones en este tercer aniversario, que de repente personas a las que tú no conoces absolutamente de nada, pues te cuentan que Tamaimo está resultando importante para ellos por diferentes motivos, ¿no? Yo no sé, a mí esto me impacta y me da mucha vida, ¿no? Me da muchísima energía y más ganas de seguir adelante con este proyecto.
Sí, la verdad es que sorprende todavía. A mí todavía me sorprende mucho cuando me encuentro a alguien que me dice que escucha el programa. Todavía no tengo asumido que hay gente que lo escucha y que, bueno, le sirve para reflexionar, para pensar. No sé, me parece todavía...
Lo escucha además mucha gente, ¿no? Porque...
Sí.
Más de lo que uno se piensa, sí, a eso me refiero. Yo mismo, no sé ustedes, yo mismo es que no tengo todavía... No sé, no tengo concepción de realmente a quién estamos llegando o no, y parece que es más de lo que uno piensa, porque precisamente por eso, ¿no? Porque ya se ha dado el caso de que todos nosotros nos hemos encontrado gente de casualidad que nos dicen que lo escuchan. Y, hombre, sí, la verdad es que es una sensación muy rara, pero...
En las radios, en varias radios de las...
Claro, cifras, sí. También, claro.
Uh-huh. Bueno, que eso precisamente...
El hecho de que se emita en la radio marca un... digamos un o marca, no, más bien elimina una frontera, digamos, entre las personas que a lo mejor son tienen un perfil más de usuario destacado de internet y demás, ¿no? Y de la gente que, bueno, que además de que entre o no en internet, pues escucha la radio, ¿no? Y enciende la radio y un día oye este podcast y empieza a oír esta reflexión sobre Canarias hecha desde fuera de Canarias, claro.
En este sentido, Josemi, yo voy a aprovechar, porque efectivamente es un componente fundamental de difusión de este programa de radio y también un ingrediente fundamental de estos tres años, porque fue, en primer lugar, fue Canarias Habla Radio, la primera emisora de radio que se puso en contacto con nosotros. Si no me falla la memoria. Es decir, nosotros no habíamos pensado todavía en emitir a través de emisoras de radio convencionales, a través de las ondas, sino a través de internet. Habíamos pensado en diferentes posibilidades y de repente se pone en contacto con nosotros Canarias Habla Radio. Desde Canarias nos dice, nos gustaría emitir su podcast. Y para que ellos fue nosotros un motivo de alegría, lógicamente. Pero es que después de aquello, o bien a iniciativa nuestra, o bien a iniciativa de diferentes emisoras, pues hemos pasado a colaborar también con Radio Guiniguada, con Radio Popular Canaria, con Radio Joven Garachico y ahora también con Radio Aguere La Laguna. Pero es que además tenemos una colaboración muy estrecha con la página web El Cloquido, por supuesto, la página, la Fonoteca del Habla Canaria. Pero además también tenemos una colaboración muy estrecha con Bien Me Sabe, la revista cultural digital, bienmesabe.org, y una colaboración muy, muy estrecha con Quilombo, el blog de Samuel Pulido. Es decir, se ha ido creando una red de colaboraciones que tú decías, Iván, yo no soy consciente de la cantidad de gente que nos escucha. Pero yo tengo que decir, añadir a eso, yo tampoco todos los días pienso en la cantidad de redes de colaboración que hemos ido tejiendo de un lado y de otro, pues precisamente con un trabajo paciente durante estos tres años, ¿no? Porque si uno lo piensa, hablar de estas emisoras de radio y hablar de estas páginas es hablar de miles de oyentes y de miles de lectores, con los cuales estamos en contacto de manera cotidiana.
Pues sí. Bueno, pues en fin, tres añitos y que sean muchos más. Y por cierto, muchas gracias a todos los lectores que nos han felicitado. Nos han llegado muchas felicitaciones de gente que nos sigue y están todas publicadas ahí en la página nuestra, en tamaimos.com. Muchas gracias a todos, sinceramente, porque da muchos ánimos. Y bueno, le da sentido un poco también a todo esto que hacemos.
Sí, 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 muchas gracias y bueno, algunos más que nos han escrito a mi correo personal, me han escrito algunos pues lamentando no haber podido mandar un mensaje a tiempo, etcétera, etcétera. Bueno, también a ellos gracias, en fin, a veces las obligaciones diarias nos impiden pues responder rápidamente a una solicitud como la que nosotros habíamos hecho, pero también, bueno, pues quedan ahí esos mensajes, ¿no? El 22 de octubre no solamente es el cumpleaños de Tamaimo, que cumplimos este año tres años, sino también es el día de la bandera nacional canaria. Este año no es que haya sido espectacularmente diferente de años anteriores, pero lo que sí comentábamos fuera de antena, Josemi, es que en los últimos años, en la última década, quizás en la última década y media, hemos visto cómo se ha ido consolidando una celebración en todo el país canario, como es la celebración de la bandera nacional canaria.
Sí, algo que, bueno, la Mérida es vieja, la fecha es antigua ya, son 47 años desde que se creara la bandera nacional canaria, pero es verdad que efectivamente en los últimos años la propia celebración, el día de la bandera nacional canaria ha adquirido una relevancia y un protagonismo, una especial efervescencia en la calle que antes no tenía. A mí personalmente me parece que es algo positivo porque no estamos los canarios precisamente sobrados de signos que nos identifiquen a todos, que podamos compartir todos los canarios de todas las islas, y precisamente esta bandera, la bandera tricolor con las siete estrellas verdes, se ha convertido en uno de esos pocos símbolos y referentes que nos aglutinan. En ese sentido, a mí me parece que de verdad es algo por lo que nos debemos alegrar, sobre todo porque somos muchos los que pensamos que esa bandera simboliza una serie de ideas y de valores, de propuestas que en nuestra sociedad son necesarias y son válidas y positivas, obviamente, ¿no? Y por tanto las defendemos, y en la medida en que la bandera encarna esas ideas y esos discursos, pues bueno, nos parece que es motivo de celebración y que va a favor de esas ideas y en contra de nadie, en realidad.
Efectivamente. Aquí en Bruselas, Iván, hemos sacado más de una ocasión la bandera de las siete estrellas verdes, pues, para celebrar el Día de Canarias o con diferentes motivos festivos, ¿no? Y la verdad que da mucha alegría. Supongo que es un componente nostálgico también, no lo dudo ni lo discuto, pero da mucha alegría ver la bandera ondeando aquí en Bruselas.
Sí, hombre, claro que sí. Además es que en esas celebraciones del Día de Canarias nos juntamos un grupo bastante nutrido de canarios que tiene todos los matices y todas las formas de pensar distintas y variadas que son normales en un grupo heterogéneo de gente. Y como decía Josemi, yo me quedo con que en esas celebraciones aquí se pone la bandera a las 7 estrellas verdes y nadie... A mí, desde luego, no me consta que nadie se haya sentido ni incómodo ni haya tenido nada en contra de la bandera. Más bien, al contrario, es realmente edificante ver cómo gente con concepciones distintas de lo que debe ser Canarias y demás, la ve como una bandera que nos aúna a todos, como la bandera propia, la bandera que uno se alegra de ver cuando está afuera, ¿no? Por ejemplo, y celebramos aquí a tanta distancia el Día de Canarias. Me parece que es señal de un proceso de normalización que poquito a poco va avanzando y que yo creo que es bueno y es normal, ¿no? Quitarle melodrama muchas veces a este tipo de cosas y verlas con normalidad. Algo que, bueno, por desgracia todavía no estamos en esa normalidad, pero tengo la impresión de que hacia ella vamos caminando y a buen paso, además, diría.
Pues muy bien, pues muy bien. 22 de octubre, fecha en la que Tamaimos este año cumple 3 años y también pues el Día de la Bandera Nacional Canaria. Vamos a hacer el primer alto en el programa del día de hoy, porque ahora entramos ya en una fase del programa donde vamos a intentar tratar diferentes temas, no con mucha profundidad porque el tiempo no lo va a permitir, pero sí que están muy de actualidad y que estoy seguro que van a ser de su interés. Bueno, pues seguimos adelante con nuestro programa en el día de hoy. Bueno, pues y más en un día como hoy, que estamos celebrando el tercer aniversario de Tamaimo, vamos a nombrar a las páginas y las emisoras amigas que colaboran con nosotros y que cada semana pues difunden nuestro programa. Me estoy refiriendo a la revista cultural digital bienmesabe.org y al blog Quilombo de nuestro colaborador Samuel Pulido. Me estoy refiriendo también a las emisoras de radio Canarias Habla Radio, Radio Guiniguada, Radio Popular Canaria, Radio Joven Garachico y Radio Aguere La Laguna. Y me estoy refiriendo también pues, a las posibilidades habituales que tienen ustedes de escuchar nuestro programa, como son el canal Tamaimos en iVoox, pues a través de Twitter, en la identidad Tamaimos, y cómo no, a través de nuestra página tamaimos.com. Como siempre, muchísimas gracias a todas nuestras páginas y emisoras amigas, especialmente en el día de hoy en que estamos celebrando el tercer aniversario del proyecto Tamaimos. Buenas noticias, las está viendo y muchas. Y ahora vamos a hablar también de una buena noticia, que es el fin de ETA. ETA ha declarado que pues, va a cesar la actividad armada por completo, lo que es lo mismo, el fin de 40 años de actividad armada, de actividad militar, de actividad terrorista, cada uno la llama a su manera, pero en cualquier caso de muertes, que es lo que es malo, es negativo, sobre todo si eso lo mezclamos con política, que es lo que supuestamente ellos han venido haciendo incluso en estos años, en estas décadas ya de democracia en España. Y parece ser que este cáncer va a desaparecer definitivamente. José, tú escribías un artículo en Tamaimos muy interesante porque no solamente te congratulabas de la desaparición de la actividad armada de ETA, sino que además también le dabas un enfoque canario con respecto a cierto nacionalismo romántico, digámoslo de alguna manera así, y también con respecto al centralismo español y cómo quedaba situado ante la desaparición de ETA.
Sí, bueno, es que, vamos a ver, yo esos días eché en falta algo que, por otra parte, suelo echar en falta muchas veces, muchas más veces de lo que me gustaría, ¿no? Y era algo así como un análisis propio canario sobre este fenómeno, esta cuestión concreta, ¿no? La gran mayoría de lo que leí durante esos días era, bueno, pues, prácticamente burdas copias de lo que hubiera escrito cualquier periodista al uso en Madrid o en Barcelona, digamos, ¿no? O sobre todo Madrid, vamos a decir. Yo eché en falta esa perspectiva canaria, de pensar desde Canarias este fenómeno a nosotros en qué nos atañe y demás, ¿no? Yo creo que, bueno, más allá de que obviamente todos somos seres humanos y la muerte de un ser humano, sobre todo este tipo de muerte tan sin sentido y tan cruel, ¿no? Que es la eliminación física del otro, ¿no? Por tener unas ideas políticas diferentes. a las tuyas, ¿no? Bueno, pues obviamente como canarios, como seres humanos, compartimos ese dolor y ahora la alegría de la desaparición de ETA, por supuestísimo, ¿no? Pero desde luego que ETA no ha sido un problema para Canarias, ¿no? ETA ha sido un problema en España y en la confrontación entre España y el País Vasco, o entre dos modelos de sociedades, o dos comunidades, o bueno, cada cual la puede calificar como quiera, ¿no? Pero yo los artículos que leía en la prensa canaria esos días creo que eran bastante impostados, vamos a decir, porque precisamente digamos que insistían en adoptar una pose que desde el punto de vista estaba fuera de lugar. Eso por un lado, ¿no? Yo creo que también en ese artículo defendía, vamos a decir, o señalaba el hecho, para mí cierto, de que a partir de ahora todos los que han utilizado la actividad terrorista de ETA como un martillo de herejes, digamos, para golpear a quienes se consideran o nos consideramos nacionalistas o defendemos el derecho a la autodeterminación de los pueblos también dentro del Estado español, bueno, pues todas esas personas, esos partidos políticos también, lo van a tener ahora bastante más difícil. Lo van a tener bastante más difícil porque se van a tener que buscar otros. Antes era muy fácil señalar, decir, no, es que tú estás a favor de ETA o tú eres un proterrorista o algo así, ¿no? Ahora yo creo que eso les va a costar más. Yo creo que ahora el nuevo enemigo, vamos a decir, del españolismo más rancio, que está en el PP, por supuesto, pero también está en el PSOE muy bien representado, también está en Izquierda Unida, ¿por qué no? Claro que sí. El PSOE es un partido muy españolista, diría yo, ¿no? Uh-huh. Bueno, lo van a tener más complicado, mucho más complicado, ¿no? Y eso les va a obligar a unos y a otros también, además, a hablar de política, ¿no? Ya los prejuicios esto de que qué malos son los nacionalistas y demás, pues los van a tener que dejar a un lado, espero, y no les va a quedar más remedio que hablar de política. Por otro lado, también... Sí. ¿Sí? ¿Perdón?
No, adelante, sí, José.
No, ya por finalizar, una pequeña reseña, digamos, de lo que fue la entrada mía en el blog. Creo que en la izquierda nacionalista canaria, sobre todo la más radical, independentista y demás, durante mucho tiempo hubo un cierto encantamiento con la izquierda abertzale, la izquierda radical vasca y demás, ¿no? Yo creo, y en ese sentido me considero partícipe también de ese problema, ¿no? De esa carencia. Creo que no es sino reflejo de nuestro descentramiento también, ¿no? De nuestra escasa capacidad a veces de pensar en clave canaria, ¿no? Y dedicarnos a imitar y a importar modelos que son extranjeros al final, ¿no? Y son foráneos y no nos tienen que servir para nuestro país, para la realidad de nuestra sociedad y demás, ¿no? Y que además, en el caso del País Vasco, pues venían con la lacra incorporada de esta organización criminal que ahora desaparece. Entonces, ese tipo de reflexiones eran las que yo echaba en falta, digamos, en la reflexión de esos días en la prensa canaria. Y bueno, modestamente fue lo que intenté aportar desde Tamaimo, ¿no?
Efectivamente. Iván, antes de pasarte la palabra, tú mismo comentabas en la pausa que quizás no era la idea extendernos demasiado sobre este tema, porque vamos a hablar también sobre el hierro, vamos a hablar también sobre el tijeretazo a cultura en los presupuestos de la comunidad autónoma. Pero muy brevemente, al hilo de lo que tú acabas de comentar, Josemi, efectivamente yo creo que los medios de comunicación en Canarias y la sociedad canaria en general, digamos que llevan a cabo un seguidismo de lo que se publica, lo que se habla, lo que se dice, lo que se ve en España en general. Hablo en general de los medios de comunicación con honrosas excepciones, pero creo que esa es la tónica general y generalizada. Y me baso también en lo siguiente. Si vamos a hablar de política, hay referentes como el que nosotros citábamos, Iván, en un programa que grabamos poco después de las elecciones en Bélgica, donde un partido que propugna la independencia de Flandes acaba de conseguir el 30% de los escrutinios. Pero estoy pensando también en el Partido Nacionalista Escocés, que gobierna ahora mismo en Escocia y que ha planteado un referéndum para el año 2014-2015 de autodeterminación de Escocia. Estoy pensando también en el caso de Quebec. Y, en fin, en otros ejemplos que se citan muy poco, por no decir nada, en los medios de comunicación de Canarias, cuando no es para hacerse eco de alguna noticia que ha salido publicada en un medio español. Yo creo que efectivamente esa es una carencia de perspectiva canaria que tú has señalado muy bien, Josemi, y que ahora efectivamente se va a tener que hablar más de política. Y eso ya de por sí, por supuesto, el hecho de que se deje de matar es positivo porque sí. Pero es que además va a haber debate político y eso va a ser una consecuencia positiva del fin de ETA. Iván, brevemente, ¿quieres comentar algo sobre el tema también?
No, yo creo que ustedes lo han dicho todo, más allá de, bueno, hay que ver las cosas desde la perspectiva canaria, ¿no? Que es en la que, desde la que se tiene que informar cuando uno está en Canarias, y esa perspectiva canaria en este tema, como en tantos otros, pues desgraciadamente no existe. Estamos cansados de ver cómo se informa en periódicos canarios con un copia-pega de la agencia EFE, por ejemplo, ¿no? Con incluso erratas en topónimos canarios, ¿no? Que manda huevos, con perdón de la expresión, que un periódico canario transcriba una noticia y ni siquiera corrija los nombres y los topónimos mal escritos por la agencia de noticias de la que se trate. Y luego está la cuestión de, sí, en algunos círculos nacionalistas, como decía Josemi, independentistas canarios y demás, hay un descentramiento que se trasluce en un cierto... Un deslumbramiento con la izquierda de Abertzale allí en el País Vasco, y es algo que a mí siempre me ha llamado la atención, ¿no? Y eso que tampoco he tenido mucho contacto con ese mundo, ¿no? Pero es algo que llama mucho la atención. No digo que sea generalizado, pero tampoco creo que haya sido poco frecuente, y en fin, yo creo que sí, es bueno conocer otras realidades, hay que conocerlas, desde luego que sí, pero nunca perdiendo la perspectiva y siempre con los pies sobre la tierra que uno pisa.
Josemi, yo repito ahora en antena lo que te decía antes fuera de antena. Como ese texto ha quedado enterrado, entre comillas, por la multitud de felicitaciones que recibimos el 22 de octubre, el día de nuestro aniversario, tercer aniversario, yo te diría que actualizaras el artículo y que lo pusieras otra vez como primera entrada para que muchos lectores pudieran acercarse a él, porque me parece que vale la pena.
Pues muy bien, así lo haré, y animamos desde aquí a los oyentes de Tamaimos a que den su opinión sobre estas cuestiones, porque la verdad que es el contraste de opiniones con nuestros oyentes y nuestros lectores lo que enriquece este proyecto.
Pues muy bien, sí, ahí dejamos ese llamamiento efectivamente a dejar comentarios y a entablar debate, y que puede ser enormemente fructífero. Sí, no sé si vas a comentar algo más, Josemi.
No, no, la verdad que pensaba que íbamos a pasar ya de tema, íbamos a cambiar
de tema. Sí. Bueno, de hecho, el hierro, tenemos el hierro por aquí, pero con toda sinceridad, entre tantos temas que tenemos encima de la mesa, no sé qué íbamos a comentar exactamente o qué querían comentar exactamente sobre el terremoto, porque nosotros no somos un programa de actualidad, no, desde luego no somos la última hora con respecto a las erupciones volcánicas, pero sí que hemos intentado a lo largo de este último mes dar diferentes enfoques sobre diferentes aspectos. Cobertura informativa, apertura o no apertura del túnel, etcétera, etcétera. Y no sé exactamente qué es lo que querían comentar en el día de hoy, José, mi Iván.
Hombre, yo sí creo que tenemos que comentar un par de puntos sobre la gestión de toda la, no sé si llamarlo crisis o, bueno, durante la gestión de todo el fenómeno volcánico en el Hierro, porque hay cosas que llaman muchísimo la atención, muchísimo, y que sin embargo prácticamente no se les ha prestado atención, me atrevo a decir que casi ninguna, en los medios canarios.
Pues venga, adelante.
Rápidamente, todos sabemos perfectamente que durante el fenómeno no hubo ningún barco del Instituto Español de Oceanografía presente. De hecho, se perdió la oportunidad magnífica de poder grabar el comienzo de la erupción. ¿Por qué? Pues porque se había pedido la presencia de un buque desde el principio, desde los primeros días de octubre, y ese buque, el buque que tenía que venir, parece que se estaba reparando. En realidad creo que era un buque nuevo y que estaba en el puerto de Vigo, ultimando los preparativos. Bueno, al final el barco llegó tarde y mal. Pues bien, yo creo que es inaudito, y digo que es inaudito, que en la comunidad con mayor longitud de costa, con mucha diferencia de España, que es Canarias, no haya, vamos, que todo esto haya ocurrido sin la presencia de un barco científico. Y es más, Yo lanzo una pregunta porque he oído por ahí que el barco es que no podía estar listo antes, no sé qué. El Instituto Oceanográfico y otras entidades científicas españolas que, creo que disponen de más buques, no era el único este. Uh-huh. Pero el asunto que me parece importante no es este, y todos los debates que yo he escuchado giran en torno a que si el buque no estaba listo, que si no podía salir antes, que si bueno, que siempre con lo mismo, que siempre quejándonos, no sé qué, que si hay otros barcos que podían haber venido pero no vinieron, no se sabe muy bien por qué. Pero yo no he oído a casi nadie, de hecho no he oído a nadie entrar en el meollo de la cuestión. Que para mí el meollo de la cuestión es el siguiente. ¿Qué pinta la central del Instituto Español de Oceanografía en Madrid? ¿Qué pinta? Si alguien me lo puede explicar. Y es más, otra cosa que digo. ¿Cómo es posible que si Canarias, nos guste más o menos, pero Canarias siendo una comunidad autónoma de España y siendo la que más longitud de costa tiene con mucha diferencia, ¿cómo es posible, repito, que ninguno de estos barcos científicos tenga sede en Canarias, sede permanente? ¿Qué pintaba ese barco, el Ramón Margalef, en Vigo, por ejemplo? Que me parece muy bien, Galicia, estupendo que esté allí, pero ¿cómo es que Canarias no es sede permanente de uno de estos buques oceanográficos?
Uh-huh. Dos preguntas bien claras. ¿Josemi?
Hombre, yo a mí la duda que se me plantea es si Canarias no tendría que tener su propio instituto oceanográfico, ¿no?
Exactamente, porque esa es la segunda cuestión que habría que plantear luego.
Claro, quiero decir que es que a mí me da mucha rabia ver cómo en toda la gestión esta de la crisis, al final el órgano que ha informado, digamos, sobre todo esto ha sido el, pues no recuerdo ahora exactamente cómo se llama, el Instituto Geológico Español, puede ser. Y cuando nosotros en Canarias se creó precisamente el Cabildo de Tenerife, creó el INVOLCAN como un organismo, pues en fin, que parece lógico, ¿no? Que en un archipiélago volcánico existan organismos, instituciones dedicadas al estudio del fenómeno volcánico, ¿no? Pues a ese organismo se le ha ninguneado. Yo es que, bueno, sigo sobre todo la actualidad de lo que pasa en la Isla del Hierro a través de una página de Facebook que se llama Actualidad Volcánica Canarias, y me consta que son científicos del país y son gente que no está recién llegada y está a Canarias con el paracaídas para apuntarse el tanto y después marcharse a los 15 días a cualquier otro lugar, ¿no? Sé que es la gente del país que está informando, la gente que investiga y ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero de verdad que, sinceramente, yo pienso que Canarias lo que tendría que tener es un instituto oceanográfico propio. Igual que pienso que, visto lo visto, a lo mejor no era tan fundamental ni tan prioritario crear la Policía Canaria y sí contar con un cuerpo de intervención, bueno, parecido a lo que es la UME, no tendría el carácter militar, pero bueno, sí un cuerpo de intervención en cuestiones de emergencia propio canario, ¿no? Incluso le vería más sentido que a la propia Policía Canaria, a lo mejor, como prioridad, una patrulla pesquera, una flota, digamos, de patrulla pesquera, una policía pesquera, digamos, en un país como Canarias, que es un archipiélago, ¿no? Este tipo de cuestiones yo no las he pensado siempre, pero ahora con esto del hierro, pues como que se me vienen a la mente, digo, pues a lo mejor no era tan prioritario el asunto de la Policía Canaria, que tiene un problema evidente de solapamiento de funciones con la Policía Nacional y con la Guardia Civil, ¿no? Y si hubiera sido a lo mejor más interesante crear este tipo de cuerpos a los que se podía destinar los nuevos efectivos desde Canarias, ¿no? Recursos humanos y materiales. Además, con la ventaja añadida de que pienso que serían muy bien vistos por la población. Serían unos cuerpos, yo creo que la muy población valorado. Canaria valoraría muy positivamente, lo cual contribuiría a algo que es muy necesario en Canarias, y es que el autogobierno sea prestigiado, vamos a decir.
Señores, nos queda muy poquito tiempo en este apartado del programa, pero sí me gustaría que me contestaran una cosa, muy rápidamente. Vamos a ver, estamos hablando de una crisis volcánica. Y Volcán, Cabildo de Tenerife, ¿quién ha gestionado desde el punto de vista de la información volcánica toda esta crisis? ¿Y desde dónde?
Desde Madrid, el Instituto Geográfico Nacional.
Sí,
ese es el otro argumento
geológico.
Creo que es geográfico. Según geográfico, información geográfico. Que tengo aquí del vale, diario El País, es el Instituto Geográfico Nacional, ¿no?
No,
el
que... Gente que se ha cogido un avión y se ha plantado ahí en el Hierro y las cadenas estatales españolas con tipo Telecinco o La Sexta y demás, mandando enviados especiales como si aquello fuera, no sé, la última crisis en Somalia, sin querer frivolizar, ¿eh? Con el tema de Somalia. Es una cuestión vergonzosa, tratando, bueno, en fin, ya está el chiste este de la respinga y demás, ¿no? O sea, encima con un evidente desconocimiento del terreno que pisaban, por ejemplo, ¿no?
Pero entonces vamos a ver, vamos a dejar, esto sí que me parece importante dejarlo claro. Al margen de lo que nosotros podamos pensar de que si es necesario o no que exista un Instituto Canario de Oceanografía, ya digo, al margen de lo que cada uno de ustedes o de cada uno de nosotros podamos pensar, estamos hablando de que en la comunidad autónoma con más kilómetros de costa de todo el Estado español no había un buque dispuesto para las inspecciones necesarias en el momento necesario.
Exacto.
Y de que en la comunidad autónoma con más actividad volcánica de todo el Estado español...
No, es que es la única, que yo sepa,
o mejor me
la
pone,
única, la el única único territorio autónoma. Español con actividad volcánica.
Pues no se tiene en cuenta la opinión de los especialistas a la hora de evaluar la situación de crisis. En fin, yo creo que
esto... No, se dirige desde Madrid la crisis.
En fin, sí, en fin, ya sabemos, ya... no nos podemos extender más porque el tiempo no da para más, pero es que creo que tampoco hace falta. Creo que nuestros oyentes y lectores son lo suficientemente inteligentes para darse cuenta que aquí hay un problema y que es algo que nos tenemos que plantear de cara al futuro. ¿Qué queremos hacer desde Canarias en lo que se refiere a la oceanografía y a la vulcanología, donde hay especialistas de reconocido prestigio, pero donde las instituciones o no existen o son ninguneadas? Hacemos un alto en el camino y seguimos adelante. Entramos en recta final de nuestro programa en el día de hoy. Y lo hacemos, no vamos a hacer con una buena noticia, porque es que en el anteproyecto de presupuesto, que es lo que manejamos en este momento, yo no sé si en el momento en que nuestros oyentes escuchen este programa, pues ya será definitivo o no, pero el anteproyecto de presupuesto de la comunidad autónoma dice que va a haber un hachazo, porque esto no es ni una tijera, no es capaz de hacer esto. José, mi, de más de un 60%, ¿no? En el apartado de cultura.
Sí, un 65, creo recordar, ¿no?
65.
Sí, hombre, habrá que ver, ¿no? Quiero decir, digo, son cifras que no conocemos en detalle. Me imagino que el capítulo 1, que es el de sueldos y salarios, estará intacto porque ese no se puede tocar, pero han recortado de prácticamente todo lo demás, ¿no? Y bueno, eso ha originado una polémica. Estamos en el sector de la producción cultural en Canarias y los periódicos y las redes sociales echan humo con este tema, ¿no? Yo no sé, me haría falta conocer más en detalle todo este asunto y ver finalmente qué se concreta este recorte, ¿no? Lo que sí digo es que, porque a veces se titula por ahí la crisis de la cultura en Canarias y no sé qué, bueno, en fin. En Canarias llevamos crisis cultural desde hace 6 siglos, o sea, en todo caso lo que habrá será una crisis de determinado sector de la industria de la cultura, el sector de la industria de la cultura que depende fuertemente del dinero público, o sea, ese es el que estará en crisis, el sector de la industria cultural canaria que no dependa o no tenga tanta dependencia, vamos a decir, de los dineros públicos, el que sea independiente, el que sea autónomo, la producción cultural alternativa, que escape de los circuitos institucionales y demás, para ese no creo que haya mucha crisis. O en Tamaimos estamos en crisis también. Esto es un proyecto cultural, Tamaimos es un proyecto cultural. ¿Estamos en crisis porque se recortan las subvenciones? No, porque nosotros no hemos hecho de las subvenciones nuestra razón de ser, ¿no? Entonces, a mí me parece que el debate, lo primero que hay que hacer es situarlo en su contexto justo, vamos a decir, ¿no?
Y si te entiendo bien, Josemi, lo dices como crítica a una determinada manera de entender la cultura o lo dices en el sentido de que hay diferentes proyectos, algunos sí necesitan de apoyo público y otros no?
Bueno, vamos a ver, yo a mí no me parece mal que las administraciones públicas destinen dinero a la cultura, no me parece mal, ¿cómo me va a parecer mal eso? Lo que me parece mal es que haya producción cultural que solo se dé si hay apoyo vía subvención. Conciertos que solo se hacen si la concejalía de turno o la concejalía del cabildo o quien sea pone el dinero. Artistas que viajan fuera exclusivamente si les pagan el viaje y demás. Y o sea,
libros que solo se publican si las administraciones públicas compran la mitad de los ejemplares.
Sí. O editoriales que solo publican aquello que es subvencionado, sin mayor criterio que ese, ¿no? Y entonces, en fin, no voy a dar nombres, pero sí, otro día que hablemos con tiempo podemos hablar también con nombres. Yo lo que quiero decir es que ojalá esta crisis, entre comillas, que afecta a la gente que depende mucho del dinero público, ¿no?, dé a luz un debate en profundidad sobre lo que debe ser la industria cultural en Canarias, ¿no?
Iván, brevemente, porque en unos minutos ya nos vamos a volver locos como cabras. Eso tenemos que hacerlo, sin falta, que lo habíamos prometido en el día de hoy. Brevemente, sobre este tema.
Sí, pues antes de empezar a ser la cabra guanila, yo sí quería decir que es que ante todo el guirigay este del recorte nefasto para la cultura, porque un recorte nefasto, estamos hablando de más del 65% por lo visto, sí hay que hacer esa diferenciación. Y es que, bueno, es una crisis de la cultura subvencionada. No sé, estoy pensando, por ejemplo, en el concierto de Sting, o en la presentación de Electra, que costó casi medio millón de euros. No sé, estamos hablando de el WOMAD, que se ha reducido a un día para reducir gastos, recortar gastos y demás, pero resulta que en un día se gastan, pues ahora mismo no recuerdo de memoria el dineral que era, pero al final resulta que el WOMAD es más caro que nunca, porque en un día lo que se gasta, sí, la cantidad total es menor, pero en un día es que nos sale carísimo. En fin, y además, etcétera, etcétera, etcétera. Los ejemplos ya los puso Josemi. Esta es la cultura que va a estar en crisis. Y sí, es una noticia negativa, ¿no?, este recorte. Pero, hombre, que esto sea una crisis de la cultura y una hecatombe para la vida cultural en las islas y demás, pues no, en absoluto. No olvidemos que la cultura, desgraciadamente, el presupuesto de cultura se ha utilizado también para, bueno, para según qué menesteres, ¿no?, de apesebramiento y demás. Y no olvidemos tampoco que una cultura subvencionada muy difícilmente es crítica con la sociedad en la que vive. Y si una manifestación cultural no es crítica, para mí sinceramente no es cultura, es otra cosa.
Bueno, ahí lo dejamos. 60 y pico%, 65, creo recordarlo de memoria, no tengo el documento delante, de por ciento de recortes en el anteproyecto de cultura para la comunidad autónoma para 2012. Y bueno, y las reflexiones que han escuchado ustedes sobre este tema. Pero yo les había prometido que nos íbamos a volver como una cabra. Y es que vemos un artículo, una entrevista en este caso, publicada en la edición digital del periódico La Provincia, Diario de Las Palmas. Estamos hablando de una publicación del día 19 de octubre, el miércoles 19 de octubre, y ahí entrevistan a Pedro Sayalero San Miguel. No había escuchado nunca este apellido, Sayalero San Miguel. Un señor que es especialista en alimentación animal, en concreto en la cuestión de las cabras. Él es licenciado en veterinaria, en ciencias biológicas y experto en nutrición animal. Bueno, y durante unos días ha dado unas conferencias en Gran Canaria y en Arucas lo entrevista a Juanjo Jiménez. Antes de hablar sobre la entrevista en sí y sobre algunas de las interesantes preguntas de Juanjo Jiménez, ¿les parece que hablamos sobre la cabra? Porque parece que lo que nuestra gente en los campos sabe desde hace siglos, en este caso, pues un especialista lo dice basándose en sus conocimientos técnicos, ¿no? Y es que las propiedades de la alimentación con la leche de cabra pues son enormes, ¿no? Las ventajas que conlleva alimentarse con leche de cabra.
Mira, yo quería decir una cosa.
Adelante.
Como tú dices, precisamente, ahora este señor, este experto, este científico, viene y corrobora lo que la gente nuestra ha sabido toda la vida, ¿no? Bueno, no con esta profusión de datos, pero todo el mundo intuía y sabía que la leche de cabra era buenísima y sanísima. Yo incluso he llegado a oír que la leche de cabra es mala para los niños, imagínense. Bueno, pues aquí viene este señor y dice que la leche de cabra canaria, porque además es la leche de cabra de Canarias, produce un ácido graso anticancerígeno bastante potente. Y además este hombre compara la cabra canaria con cabras de otros sitios, ¿no? Y dice que se está fomentando mucho en el norte de España, bueno, cabras de otros tipos y demás que producen una leche de menor calidad. En fin, yo me pregunto, teniendo esta joya que es la cabra canaria y teniendo este producto gastronómico que es la leche que produce la cabra autóctona de las islas, yo es que me pregunto, ¿cómo es posible, por ejemplo, que en nuestro supermercado no haya tetrabris de leche de cabra canaria? Con toda normalidad.
Amigo.
¿Cómo es posible que no tengamos ese tipo de producto, que no se le dé salida a nuestra ganadería de esa manera? No sé, me parece lo más normal, ¿no? Un tetrabris de leche de cabra producida en Canarias y la gente se lo lleva tranquilamente, ¿no?
Buena pregunta, del supermercado. Buena pregunta. Pero mire, antes de porque bueno, y antes o en lugar de, porque es que no da tiempo de todo. Fíjense las cosas que dice ese señor, que al vivir la cabra canaria en un lugar que está libre de enfermedades como la fiebre de Malta o la brucelosis, esto repercute en la calidad del queso, en la calidad de la leche, en la calidad de la propiedad nutritiva, las propiedades nutritivas que tiene la leche de cabra, hasta el punto de lo que tú decías, ¿no? Las propiedades anticancerígenas. Yo también había oído eso, Iván, de que era demasiado pesada la leche de cabra como para dársela a un niño, que incluso para personas adultas a veces es demasiado pesada. Este especialista, experto en nutrición animal, viene a decir todo lo contrario, que es una bendición caída del cielo esta leche. ¿Les parece que pasemos a comentar algunas de las preguntas que hace Juanjo Jiménez? Porque se nos está acabando el tiempo. A mí una que me gusta, sobre todo las demás, lo tengo que reconocer.
A ver qué dice Josemi, a lo mejor.
No, Josemi, ¿cuál es? Adelante.
Adelante, mire, hay una pregunta que yo sé que a Josemi le va a gustar especialmente. Dice, a ver cómo era exactamente, porque es que a mí no me va a salir igual de bien que a él. Usted que... exactamente, aquí está la pregunta. Literalmente, leo. Usted que es de fuera, ¿podrá decir mejor si la cabra canaria es conocida en el resto del mundo o eso es lo que creemos nosotros? Tengo que decir que al leer toda la entrevista he buscado en la entrevista en dónde trabaja este señor, porque dice que es licenciado en veterinaria, en ciencias biológicas y experto en nutrición animal, pero vamos, lo habitual sería que dijera en la Universidad de Cochabamba o en la Fundación Universitaria de Chirimundi. Pues no, es de fuera, este señor es de fuera, que como todo el mundo sabe es una ciudad muy poblada. ¿Qué te parece, Josemi? ¿Usted que es de fuera podrá decir mejor si la cabra canaria es conocida en el resto del mundo o eso es lo que creemos, o eso es lo que creemos nosotros? Estoy leyendo textualmente la pregunta que le hace Juanjo
el periodista.
Jiménez, el periodista Juanjo Jiménez, en el periódico de la provincia, que es de dentro. ¿Te gustó la pregunta, Josemi? Vaya, parece
sí,
que...
Hombre, sí, yo creo que este es el complejo de inferioridad... El inferioridad canario llevado ya al extremo más ridículo, ¿no? Es evidente que este profesional del periodismo y la comunicación, Juanjo Jiménez se llama, ¿no? Sí. Yo creo que necesitaría darse una vueltita por fuera para darse cuenta de que lo que hay fuera no es...
Vaya, se nos fue para afuera, pero para el espacio exterior, José, porque ahora sí que perdimos la voz definitivamente.
Vaya, hombre.
Iván, tú que vives fuera.
Yo que estoy para afuera también, pa fuera, sí.
¿Tú no crees que este señor lo que necesitaba era acceso a internet? Porque a mí que me lo expliquen. ¿Qué,
no, yo
qué
creo que...
carajo tendrá que ver ser de fuera o ser de dentro para conocer en profundidad un tema? Punto uno.
Hombre, tal como lo plantea el periodista, parece que como este hombre es de fuera, él podrá decir con mayor rigor si una cosa es cierta o no. Claro, yo pregunto entonces, ¿qué pasa? Que si el señor llega a ser canario, el experto, pues como es canario, no, lo que diga no tiene el mismo peso que un experto de fuera. Pues no sé. Aquí está escrito negro sobre blanco. En fin, la verdad es que es bastante sintomática esta pregunta. Lo que me deja un poquito así asombrado, por decirlo suavemente, es que este sea el nivel del periodismo canario. Bueno, en fin, vamos a no generalizar, porque no. retiro lo dicho, es el nivel de este periodista.
Mire, y usted que vive para afuera...
pero que da pena.
Usted, hombre, la pregunta la verdad que es lo menos que se puede decir, pero usted que vive para afuera, siguiendo un poco la técnica retórica de Juan Jiménez, usted que vive para afuera, ¿usted cree que un especialista formado en Canarias o un especialista que vive en Canarias tiene menos acceso hoy en día con internet a la información y a la documentación que alguien que vive fuera de Canarias? Porque es que parece que hay gente todavía que se sigue creyendo eso.
No, hay gente que se lo cree, por lo visto.
Por lo visto.
Aquí tenemos un ejemplo.
Sí, pues sí, pues debe ser.
¿Sí?
Debe ser.
No, que... no solo internet, no solo los expertos canarios tienen a su disposición toda la documentación que pueda tener cualquier otro experto, ¿no? Y también tienen contacto con expertos de otros sitios, con los que a lo mejor incluso estudiaron, no sé qué. Pero es que además, figúrate tú, hay aviones y todo para asistir a seminarios y congresos en sitios distintos de fuera de Canarias, ¿eh? Fíjate tú.
Va de retro.
Y hay expertos canarios que viajan y todo, amigo, Agustín.
Sí,
que a lo mejor tú eso no lo sabías.
Yo no, yo que soy de dentro.
Vivo, o Juanjo Jiménez, el periodista, tampoco.
tampoco lo sabía. Bueno, nunca es tarde, sobre todo si estamos hablando de cabras, que es un tema alegre, así como un poco así descocado, ¿no? Y nos podemos cambiar la peluca. Sí. Nos vamos a ir despidiendo, pero no sin antes, escuchar la cápsula de Cloquido. Durante esta temporada, después del verano, todavía no habíamos escuchado ninguna cápsula de Cloquido. Vamos a recuperar esta sana costumbre de escuchar al final de cada uno de estos programas una cápsula de Cloquido.com. Aquí la tienen.
Hoy, en la palabra de la semana,
cambar. Cuando algo se dobla, se tuerce, se comba o se inclina, decimos que se ha cambado. Pero hay más. Cambar no hace solo de sinónimo de doblar, torcer, combar o inclinar. Es lo que Marcial Morera llama originalidad denotativa y connotativa. El léxico canario, como el de cualquier lugar, aporta puntos de vista y matices diferentes de los que se ven en la norma estándar del idioma. De esta forma, habrá muchas ocasiones en las que no podremos sustituir el verbo cambar por aquello, ya que las acepciones no son exactamente iguales. Así, serían imposibles construcciones como combar la cabeza o combar la vista. Otras expresiones serían cuando no está tuerto, está cambado, para referirnos al que siempre está enfermo, o se le cambó la peluca, cuando alguien se queda desconcertado con algún resultado o noticia. Sobre su origen, Morera se encarga de diferenciarlo del de combar, con el cual se suele confundir. Cambar procede del portugués cambar, viniendo a su vez de la raíz céltica cambos, que significa curvo. Por su parte, combar viene del galés cum, que significa valle profundo. Derivados de este verbo son también, además de sus conjugaciones, los sustantivos camba, cambadura y cambaleta, así como los adjetivos cambado, cambada y cambo. Queda claro entonces que esta palabra tiene pleno derecho para ser usada, que su origen y significado le alejan, y mucho, de ser una incorrección o vulgarismo. Además, como vimos, viene a traernos más formas con las que describir la realidad con mayor precisión, y en definitiva, a enriquecer nuestro léxico y nuestra forma de expresarnos.
Esta cápsula te la ofrece El Cloquido.
Bueno, señores, pues nos vamos a ir despidiendo. José Mí se nos fue para afuera, pero para afuera. Yo creo que ya está fuera de la Vía Láctea. Lo hemos perdido. La verdad que es una...
La Vía Láctea, nunca mejor dicho.
La Vía Láctea, de leche de cabra, ¿no? pues sí.
Lácteo caprina.
Pues este programa lo hacemos con ayuda de dos ordenadores portátiles, de algunos programas bajados de internet y de un iPhone, esto de Bruselas y desde Madrid, de un iPhone con conexión 3G. Bueno, la conexión 3G, saben ustedes que está avanzando muy rápidamente, pero que a veces falla un poquitín. Bueno, pues hay uno de esos días y Josemi pues nos ha ido al final del programa. Pero estoy seguro que si estuviera aquí les diría que muchísimas gracias y que los quiere seguir viendo y escuchando la próxima semana, que es lo que le decimos nosotros. Iván, un fuerte abrazo.
Pues un abrazo y me despido acordándome del macho aquel, del cuento de Pepe Monaga, que se despedía diciendo Uruguay, porque hablaba idiomas. Hasta idiomas hablan las cabras canarias, para que ustedes vean. Pues eso, a todos los oyentes un abrazo, un saludo y Uruguay.
Y Uruguay, bueno, pues nada, hasta la próxima semana.